Hola queridos amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Chopsy de Letras. Hoy os traemos una pequeña sorpresa. Os traemos un poquito de poesía. Sí, poesía, pero un momento. Antes de que salgáis todos corriendo, he de deciros que es una poesía con una historia detrás, con una narración, con un hilo conductor fácilmente asequible. Así que, quedaros donde estáis. Se trata de la obra El perro del hortelano del sin par fénix de los ingenios don Félix López de Vega y Carpio, estrella insigne del siglo de oro español, para más señas el siglo XVII. Os hemos traído, con la colaboración de mi amiga Violeta Bartol, unos cuantos sonetos de esta divertida obra. En ellos se pueden seguir sin excesiva dificultad los avatares de la obra, hasta el punto que se podría afirmar que la misma obra se podría resumir en los sonetos que contiene, puesto que actúan de alguna manera como resumen de lo acontecido, ya que manifiestan en voz alta las inquietudes de los personajes. La obra El perro del hortelano trata de los amores inconstantes y no consumados de Diana, duquesa de Amalfi, en Nápoles, hacia su secretario Teodoro. Quizá algunos de vosotros recordéis la extraordinaria versión cinematográfica que realizó hace unos años la fallecida directora Pilar Miró, con Carmelo Gómez en el papel de Teodoro y una insuperable Emma Suárez en el papel de Diana, a cuyos pies, los de Emma, quedo rendido eternamente por este y muchos de los impagables regalos de talento con los que nos obsequia en cada una de sus interpretaciones. Bueno, sigamos con la obra. Bien, como os iba diciendo, la duquesa Diana se enamora de su secretario Teodoro, que a su vez está ennoviado con una sirvienta, de nombre Marcela. Diana los separará una y otra vez, y comenzará un coqueteo con Teodoro, que se verá truncado una y otra vez, justo en el momento en que Diana recapacita un poco y se da cuenta de lo imposible que es para una duquesa mantener amoríos con un sirviente. De esta forma, con esta peculiar ducha escocesa, a veces fría y caliente, el pobre Teodoro desvaría y hace a su vez desvariar a la pobre Marcela, que a veces piensa que la quieren y otras no. Se convierte de esta manera la duquesa de Amalfi, Diana, en el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Para los que tengáis curiosidad por el final de la obra, os contaré que al final Diana sí come y Teodoro también, en una delirante conclusión en la que Teodoro termina siendo el hijo perdido del conde Ludovico, que además es vecino y amigo de la duquesa. Teodoro se ve así catapultado socialmente a la altura de Diana y culminando sus deseos de unirse en matrimonio. Para que luego digan de los culebrones de ahora. Estos por lo menos tenían poesía. Os dejo ahora con unas poquitas gotas de esta esencia antigua y barroca con los sonetos de Lope de Vega.
Amar por ver amar, envidia ha sido. Y primero que amar estar celosa. Es invención de amor maravillosa, y que por imposible se ha tenido. De los celos mi amor ha procedido, por pesarme que siendo más hermosa, no fuesen ser amada tan dichosa, que hubiese lo que envidio merecido. Estoy sin ocasión desconfiada, celosa sin amor, aunque sintiendo, debo de amar, pues quiero ser amada. Ni me dejo forzar ni me defiendo. Darme quiero a entender sin decir nada. Entiéndame quien puede, yo me entiendo.
¿Puedo creer que aquesto es verdad? Puedo. Si miro que es mujer Diana hermosa. Pidió mi mano, y la color de rosa, al dársela, robó del rostro el miedo. Tembló, yo lo sentí, dudoso quedo. ¿Qué haré? Seguir mi suerte venturosa. Si bien, por ser la empresa tan dudosa, niego al temor lo que al valor concedo. Mas dejar a Marcela es caso injusto, que las mujeres no es razón que esperen de nuestra obligación tanto disgusto. Pero si ellas nos dejan cuando quieren, por cualquier interés o nuevo gusto, mueran también como los hombres mueren. Querer por ver querer, envidia fuera, si quien lo vio sin ver amar no amara. Porque si antes de amar no amar pensara, después no amara puesto que amar viera. Amor que lo que agrada considera en ajeno poder, su amor declara, que como la color sale a la cara, sale a la lengua lo que el alma altera. No digo más porque lo más ofendo, desde lo menos, si es que desmerezco, porque de ser dichoso me defiendo. Esto que entiendo solamente ofrezco, que lo que no merezco no lo entiendo, por no dar a entender que lo merezco.
Qué mal que finge amor quien no le tiene. Qué mal puede olvidarse amor de un año, pues mientras más el pensamiento engaño, más atrevido a la memoria viene. Pero si es fuerza y al honor conviene, remedio suele ser del desengaño, curar el propio amor, amor extraño, que no es poco remedio el que entretiene. Mas ay, que imaginar que pueda amarse, en medio de otro amor es atreverse a dar mayor venganza por vengarse. Mejor es esperar que no perderse. Que suele alguna vez, pensando helarse, amor con los remedios encenderse.
Si aquesto no es amor, ¿qué nombre quieres amor que tengan desatinos tales? Si así quieren mujeres principales, furias las llamo yo, que no mujeres. Si la grandeza excusa los placeres que iguales pueden ser en desiguales, ¿por qué enemiga de crueldad te vales y por matar a quien adoras mueres? ¡Oh mano poderosa de matarme! ¿Quién te besara entonces, mano hermosa, agradecido al dulce castigarme? No te esperaba yo tan rigurosa, pero si me castigas por tocarme, tú sola hallaste gusto en ser celosa.
A continuación, una obra extraordinaria. Una obra que algunos de vosotros supongo que habréis oído hablar de ella. Viene todos los años en la temporada de teatro de otoño a los festivales de Madrid o de España. Y es una pieza que todos los directores adoran. Se llama Boisek. Está escrita a finales del siglo XVIII, principios del XIX, no se sabe con exactitud, por un autor centroeuropeo que se llama George Buchner. Esta obra es singularmente atractiva y por eso nos hemos decidido a realizarla, pese a las dificultades, en los últimos programas de Chosu y de Letras, porque tiene algo que todo el mundo de teatro adora, que es la polisemia. Es decir, ¿qué significa polisémico? Pues como todos sabréis, que tiene diferentes significados, que puede significar muchas cosas, que es lo que todo el mundo, como he dicho antes, de teatro adora. Es decir, tener una percha en la cual cualquiera pueda colgar su camisa. Entonces, ¿qué es lo que le da este valor polisémico a Boisek? Pues en primer lugar, su carácter fragmentario. La obra fue encontrada entre los papeles del autor después de su muerte y estaban sin ordenar las escenas. Además, estaban escritas a mano, cosa que era habitual en aquella época, pero que, sin embargo, dada la especial dificultad con la que escribía este autor, puesto que era médico, bueno, no sé si una cosa es antes que la otra, pero es así, pues entonces tenía una letra espantosa y hubo que reescribir las escenas. Entonces, si añadimos una cosa a la otra, que estaban desordenadas y que hubo que reescribirlas, tenemos un enriquecedor desorden que hace que cualquiera que se acerque a la obra puede también aportar su granito de arena expresivo. En segundo lugar, la utilización que hace el autor, en las partes que se entienden, del lenguaje, su alto valor expresivo y su calidad literaria. El valor expresivo debemos distinguirlo de la calidad literaria. ¿En qué reside este valor expresivo? Pues al menos en dos factores. En primer lugar, en la falta de escrúpulos a la hora de nombrar, designar o mostrar los aspectos más ásperos de la naturaleza humana. Es decir, un naturalismo crudo, pero nada más que escrito 100 años antes del naturalismo del siglo XIX. Por ejemplo, en la obra, Marie, una mujer de una vida un poco turbia, llama a su pequeño bebé pequeño hijo de puta, consciente del origen de la pobre criatura. Esto es solamente un ejemplo. El resto de las escenas muestran aspectos poco amables de la vida de los personajes, tales como flagrantes infidelidades, peleas o asesinatos directamente en el escenario. Esto es la riqueza, la fuerza expresiva de las escenas. En segundo lugar, dado el carácter póstumo de la obra, hay dudas sobre el grado de finalización o perfeccionamiento de las escenas, ya que muchas de ellas se encuentran casi como apuntadas. Es decir, no se sabe si las escenas están terminadas o se trata simplemente de un esquema de trabajo para una posterior elaboración. El caso es que la mayoría parecen encontrarse en estado embrionario, como si se tratara nada más, como he dicho antes, de un apunte en el que se destaca el conflicto principal de la escena y poco más. Al carecer de un posterior refinamiento, el planteamiento de la escena y el conflicto han quedado al desnudo, con lo cual nada más abrir la escena se accede directamente al corazón de la misma, resultando así un texto de una poderosa carga dramática. Si a esto le añadimos el carácter descarnado y directo del lenguaje, que llama sin miramientos a las cosas por su nombre, tendremos un texto que actúa como un disparo directo a la conciencia del espectador. Por otro lado, algunos personajes, incluido Wojciech, parecen instalados en el delirio, y su discurso se ve entonces liberado del lastre realista, algo que permite una gran libertad de interpretación. Si bien también es cierto que se puede volver en contra de aquel que se frote las manos pensando que la interpretación va a ser fácil. Otro aspecto que facilita esta especie de mecano interpretativo que es Wojciech es consecuencia de la propia desconexión entre escenas, y es que se rompe la famosa relación de causalidad, tan presente en la mente de cualquier dramaturgo, ya sea para atenerse a ella o para romperla, pero siempre presente. Esta relación de causalidad consiste en que cada escena es causa de la siguiente y consecuencia de la anterior. Se puede decir que en el texto completo de Wojciech existe una relación de causalidad muy vaga, que es la que lleva al asesinato de Marie. Evidentemente no se puede comprar el cuchillo después del apuñalamiento, ni se puede encontrar el cadáver antes del asesinato. Eso tiene que estar fijo de esa manera. Pero si prescindimos de estas escenas finales en las que se produce el asesinato, cuyo orden parece estar más claro, tenemos una gran libertad para variar el orden de los dos primeros tercios de la obra, ya que no se describe pormenorizadamente un minucioso proceso de elaboración de un asesinato, sino se describe un proceso caótico de delirio mental. Podemos recordar algún Wojciech contemporáneo en la figura de Edmond, protagonista de la obra del mismo nombre creada por el dramaturgo David Mamet y llevada al cine de forma poco convincente hace pocos años. Otro personaje de la familia de Wojciech es el creado por Coltés en su obra sobre un carcelario asesino, y hasta si me apuran, también Robert De Niro en Taxi Driver. En definitiva, todos aquellos personajes que empuñan un arma dentro de un proceso autodestructivo y para ello se llevan por delante al primero que pasa por allí, son deudores de este personaje creado antes de 1837, año de la muerte de su creador. Todos estos argumentos y alguno que ya comentaremos más adelante son los que hacen de Wojciech, de George Buchner, una obra colosal clave en el teatro de nuestro tiempo. Así que os dejo sin más con la primera parte, el primer acto de esta estupenda obra.
En el mundo nada dura, que habremos de perecer. Es cosa cierta y segura.
Marie, mira.
Damas y caballeros, vean aquí al caballo astronómico y a los pequeños canarios canallas. Son favoritos de todos los potentados de Europa y miembros de todas las sociedades científicas. Adivinan todo de las personas: la edad, el número de hijos, las enfermedades y mucho más. Todo es fruto de la educación. Tienen una razón animal, o lo que es más, una animalidad totalmente racional. No es un bruto como muchas personas, descontando al distinguido público. ¡Entren! ¡Va a comenzar la representación! ¡El Commandsman del Commandsman se iniciará inmediatamente!
¿Te apetece?
Por mí, debe haber cosas bonitas. ¿Qué de galones tiene el hombre? ¿Y la mujer? Lleva pantalones.
¡Muestra tu talento! ¡Muestra tu raciocinio animal! ¡Avergüenza a la sociedad humana! Caballeros, este animal que ven aquí, con su cola, sobre sus cuatro pezuñas, es miembro de todas las sociedades científicas. Es catedrático en nuestra universidad, donde los estudiantes aprenden con él a cabalgar y a dar coces. Sabe calcular y, sin embargo, no puede contar con los dedos. Esto no es un bruto, es una persona. un hombre animal y sin embargo una res. Solo le falta hablar, solo expresarse. Es un hombre metamorfoseado.
Veo lucecitas.
Sí, ahí hay un gato grande y negro con ojos de fuego.
¡Alto! ¡Ahora! ¡Mírala! ¡Qué hembra!
¡Demonios! Buena es para la procreación de regimientos de coraceros y para la cría de tambores mayores.
¿Cómo lleva la cabeza? Como si el pelo negro la tirara hacia atrás como una pesa. ¡Y qué ojos negros!
Como si uno mirara dentro de un pozo o de una chimenea. ¡Vamos a seguirla!
¡Miren los avances de la civilización! ¡Todo progresa! ¡Un caballo, un mono, un canario canalla! El mono ya es un soldado. No es mucho todavía. El escalón más bajo del género humano. ¡Se inicia la representación! ¡Se empieza por el principio del principio! ¡Tendrá lugar, inmediatamente, el Commandsman del Commandsman!
¿Cómo brillan las piedras? ¿Qué serán? ¿Qué ha dicho? Duerme, mi niño. Cierra fuerte los ojos. Todavía más fuerte. Quédate así. Callado o te llevará. Cierra, niña, los postigos, o vendrá un niño gitano a llevarte de la mano al país de sus hermanos. Seguro que es oro. La gente como nosotros solo tiene un rinconcito en el mundo y un trocito de espejo. Y sin embargo, mi boca es tan roja como la de las grandes señoras con sus espejos de cuerpo entero y sus guapos caballeros que le besan la mano. Yo solo soy una pobre mujer. Calla, mi niño. Cierra los ojos. Mira cómo corre por la pared el angelito del sueño. Cierra los ojos o te mirará y te quedarás ciego.
¿Qué te pasa?
Nada.
Algo te brilla bajo los dedos.
Un pendientito. Me lo he encontrado.
Yo nunca me he encontrado nada así. Y dos a la vez.
¿Crees que soy una cualquiera?
Está bien, Mari. Mira cómo duerme el niño. Cógelo por los bracitos, la silla le aprieta. Tiene gotas de sudor en la frente. Todo es trabajo bajo el sol, se suda hasta durmiendo. Pobres de nosotros. Aquí está de nuevo el dinero, Marí. La paga y algo de mi capitán.
Dios te lo pague, Franks.
He de irme. Hasta la noche, Marí. Adiós.
Soy una mala persona. Podría matarme yo misma con un cuchillo. ¡Bah! ¿Qué más da? ¡Que se vaya todo el diablo! ¡Hombre y mujer!
Sí, Andrés, en esa franja de ahí, sobre la hierba, hay rueda la cabeza por la noche. Una vez la alzó uno creyendo que era un erizo. 3 días y 3 noches después yacía sobre las virutas de su ataúd.
Agazapadas dos liebres, se comen la hierba verde.
¡Silencio! ¡Algo se mueve! ¿Lo oyes?
Se comen la hierba verde, comen el césped.
¡Se mueve detrás de mí! ¡Debajo de mí! ¡Hueco! ¡Lo oyes! ¡Todo está hueco ahí abajo!
¡Tengo miedo!
¡Qué silencio tan extraño! Dan ganas de contener el aliento. ¡Andrés!
¿Qué?
¡Di algo, Andrés! ¡Qué claridad! Un fuego cruza el cielo y baja un estruendo de trompetas. ¡Se nos viene encima! ¡Vámonos! ¡No mires atrás!
¿Lo oyes todavía?
¡Silencio! Nada se mueve. Como si se hubiera muerto el mundo.
¿Oyes? Redoblan los tambores ahí dentro. ¡Tenemos que irnos!
¡Ea, mi niño! ¡Ea, ea! ¿Oyes los tambores? Por ahí vienen.
¡Qué hombre, tambor mayor! Como un roble.
Tiene planta de león.
¡Qué ojos tan risueños, señora vecina! Una no está acostumbrada a verla así.
¡Soldados! ¡Qué guapos mozos!
¡Aún le brillan los ojos!
¿Y qué? Lleve usted los suyos al judío y que se los limpie. A lo mejor le brillan tanto que se los puede vender por 3 perras gordas.
Pues mira quién va a hablar, la señora doncella. Yo soy una persona decente, pero usted... Usted es capaz de atravesar con la mirada 7 pares de calzones de cuero.
¡Zorra! Ven, hijo mío,
¿Pero qué se han creído? Cierto que solo eres un pobre hijo de puta, pero alegras a tu madre con tu carita de pícaro. Ea, ea. ¿Qué vas a hacer, niña, ahora? Tu niño sin padre llora, pues de nosotros no cuida. Nada ni nadie en la vida. Cantaré de día y de noche, desoyendo el ruin reproche. ¿Quién va? ¿Eres tú, Franz? Entra.
No puedo. Han tocado a retreta.
¿Qué tienes, Franz?
Marie, otra vez ha ocurrido algo. Muchas cosas. ¿No está escrito, y he aquí que salía humo de la tierra como el humo de una hoguera?
¡Señor!
Ha venido detrás de mí hasta la entrada de la ciudad. ¿En qué acabará esto?
¡Franz!
He de irme.
¡Qué hombre tan trastornado! Ni ha mirado a su hijo. Acabará perdiendo el juicio de tanto pensar. ¿Cómo estás tan callado, hijo? Tienes miedo. Está oscureciendo tanto que uno podría creerse ciego. Otras veces entra la luz del farol. No lo soporto. Me dan escalofríos.
Despacio, Wojciech, despacio. Cada cosa a su tiempo. Me mareas. ¿Qué voy a hacer con los 10 minutos que te van a sobrar hoy? Wojciech, deberías pensar que todavía te quedan tus buenos 30 años de vida. 30 años que son 360 meses, con sus días, sus horas y sus minutos. ¿Qué quieres hacer con toda esa monstruosidad de tiempo? ¿Tienes que distribuirlo, Wojciech?
A sus órdenes, mi capitán.
Tengo mucho miedo por el mundo cuando pienso en la eternidad. Ocupaciones, Wojciech. Hay que buscarse ocupaciones. La eternidad es eterna. Eterna. Esto lo entiendes. Pero justo ahora no es eterna. Eso es un instante. Sí, un instante. Wojciech, me estremece pensar que el mundo gira en un día. Qué derroche de tiempo, ¿verdad? ¿A dónde iremos a parar? Wojciech, ya no puedo ver la rueda de un molino sin ponerme melancólico.
A sus órdenes, mi capitán.
Wojciech, siempre pareces tan apremiado. Un hombre bueno no se conduce así. Un hombre bueno que tiene tranquila la conciencia. ¿No dices nada, Wojciech? ¿Qué tal tiempo hace hoy?
Malo, mi capitán, malo. Viento.
Ya lo noto. Hay algo vertiginoso ahí fuera. Un viento así me produce el mismo efecto que un ratón. Creo que tenemos algo de sur-norte.
A sus órdenes, mi capitán.
Sur-norte. Ay, qué tonto eres. Absoluta y despreciablemente tonto. Eres un buen hombre. Un buen hombre, pero Wojciech, no tienes moral. La moral es cuando uno es moral. ¿Comprendes? Es una buena palabra. Tienes un hijo sin la bendición de la iglesia. Como dice nuestro reverendísimo capellán de la guarnición, sin la bendición de la iglesia. No lo digo yo.
Mi capitán, el buen Dios no tendrá en cuenta al pobre gusano si sobre él no se echó la bendición antes de nacer. El Señor dijo, dejad que los niños se acerquen a mí.
Pero, ¿qué dices? ¿Qué clase de respuesta es esa? Me confundes totalmente. Y cuando digo me, quiero decir te.
Mire, mi capitán, nosotros los pobres, el dinero es el dinero. Quien no tiene dinero no puede pensar en traer al mundo a uno de los suyos de una manera moral. Uno también es de carne y hueso. La gente como nosotros siempre será desgraciada, en este y en el otro mundo. Yo creo que si fuésemos al cielo tendríamos que ayudar a tronar.
No tienes ninguna virtud, Wojciech. No eres un hombre virtuoso, de carne y hueso. Cuando ha llovido y estoy echado junto a la ventana viendo las medias blancas de las muchachas saltando por la calle, ¡maldita sea, Wojciech! Entonces me llega el amor. Yo también soy de carne y hueso, pero, Wojciech, la virtud es la virtud. ¿Cómo habría de matar yo si no el tiempo? Siempre me digo, eres un hombre virtuoso. Un buen hombre. Un hombre bueno.
Sí, mi capitán, la virtud. Yo no lo tengo tan fácil. Mire usted, nosotros, la gente corriente, no tenemos virtudes. A uno le aprieta la naturaleza y ya está. Pero si yo fuese un señor y tuviera un sombrero y un reloj y una levita y supiese hablar con distinción, entonces querría ser virtuoso. Debe de ser algo bonito preocuparse por la virtud, mi capitán. Pero yo soy un pobre diablo.
Bien, Wojciech, eres un buen hombre. Un buen hombre. Pero piensas demasiado. Eso consume. Siempre pareces tan apremiado. Tu plática me ha afectado mucho. Vete ahora y no corras tanto. Despacio. Bien, despacio, calle abajo.
No veo nada. No veo nada. Debería verse. Debería poder agarrarse con los puños.
¿Qué tienes, Franz? ¿Estás desbarrando, Franz?
Un pecado tan grande y tan grave. Apesta tanto que su hedor podría expulsar a los ángeles del cielo. Tienes la boca roja, Marie. ¿No tienes marcas? Adiós, Marie. Eres hermosa como el pecado. ¿Cómo puede el pecado mortal ser tan hermoso?
Franz, ¿estás delirando?
¡Maldita sea! ¿A qué has estado ahí plantado? Así, ¿eh?
Desde que el día es día y el mundo es mundo, muchas personas pueden estar en un sitio una detrás de otra.
¡Lo he visto!
Se pueden ver muchas cosas si se tienen los ojos. Y no se es ciego y brilla el sol.
Ya verás.
Bueno, ¿y qué?
Marie.
Anda un poco y que te vea. El pecho como el de un toro y la barba de león. No hay otro igual. Soy la más orgullosa de entre todas las mujeres.
Cuando el domingo llevo el penacho grande de plumas y los guantes blancos. Cielos, Marie. El príncipe siempre dice: caray, eso es un hombre.
Anda, anda, qué hombre.
Pues tú también eres una real hembra, pardiez. Podríamos poner un criadero de tambores mayores.
¡Déjame!
Fiera.
Tócame a ver.
Te sale el diablo por los ojos.
¿Y a mí qué? Todo da igual.
Muy bien, pues aquí dejamos al pobre Wojciech colgado de la infidelidad de Marie. Y vamos a cerrar el programa con otra gotita de esencia barroca en la estupenda voz de Violeta Bartol.
¿Qué me quieres, amor? ¿Ya no tenía olvidado a Teodoro? ¿Qué me quieres? Pero responderás que tú no eres sino tu sombra que detrás venía. Oh, celos. ¿Qué no hará vuestra porfía? Malos letrados sois con las mujeres. Pues jamás os pidieron pareceres que pudiese el honor guardarse un día. Yo quiero a un hombre bien, mas se me acuerda que yo soy mar y que es humilde barco y que es contra razón que el mar se pierda. En gran peligro, amor, el alma en barco, mas si tanto el honor tira la cuerda, por Dios, que temo que se rompa el arco.
Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Ya sabéis que os esperamos en chopsydeletras@urcm.net y bueno, pues emplazaros para que escuchéis el próximo programa, la segunda parte de Wojciech, en las voces de nuestros actores Héctor Astoviza, Julio Mardelo, Joaquín Abad, Mónica Montoro y en la estupendísima producción de nuestros amigos de Onda Merlin. Hasta la próxima, chicos.